Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Cola Loca, instantáneo, fuerte y poderoso.
Cola Loca presenta.
El escándalo de la llamada Iglesia del Fin del Mundo en México y en Estados Unidos no es algo aislado. Es la consecuencia de un poder que le dio poder al otro sin límites, con impunidad y con corrupción. La gente cayó bajo la promesa de salvación y el miedo al castigo eterno, lo que siempre pasa en las sectas, por las ganas de pertenecer a algo. La fe fue usada en esto para encubrir abusos y someter conciencias. Y es que cuando una iglesia exige obediencia absoluta, deja de predicar esperanza y empieza a ejercer dominio. Y el dominio fue mucho más allá de lo que era la iglesia.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles 17 de diciembre del 2025. Soy Daniel Diturbide, gracias por arrancar esta mañana con nosotros. Gracias a todo el equipo, Richie, Mike, Carlos Jiménez, Jimena Millán, Pamela Ñeco. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues este caso, Dani, la Iglesia a la Luz del Mundo, del que le hemos dado seguimiento desde que se sentenciaron a su líder, Nason Joaquín García, en Estados Unidos, por casos de abuso sexual contra menores. Ahora sabemos que esta semana algo relacionado también con lo que pasa justamente con su mamá, ¿no? Eva García, quien fue detenida hace ya algunos meses, y ahora sabemos que, bueno, en Nueva York rechazaron ya la solicitud de libertad bajo fianza. Su abogado quería pagar $5 millones para que, pues, digamos, llevara su caso en prisión domiciliaria por su edad. Tiene 80 años la señora, pero esto ha destapado muchísimas cosas, y la verdad es que todo lo relacionado con las investigaciones de la Iglesia la Luz del Mundo son muy importantes, Dani, no, y muy relevantes.
Y lo que yo decía, que su dominio fue mucho más allá de las paredes de la iglesia, y es que conforme ha ido pasando el tiempo y conforme las investigaciones han ido avanzando, se le han sumado a las investigaciones primarias, digamos, las de abuso sexual, muchísimas, como este campo de adiestramiento que había, en el que personas jóvenes eran entrenados para defender con armas a sus líderes y a la iglesia, ¿no?
Sí, 38 personas detenidas. Esto ocurrió en septiembre. Fue muy raro, y seguramente lo recuerdas muy bien, Dani, porque cuando nos enteramos que 38 personas habían sido detenidas en un campo de adiestramiento, no sabíamos bien cómo funcionaba esto, pero esto es una realidad, y es algo que lo más impresionante de todo es que la Iglesia a la Luz del Mundo ahí está y ahí sigue, y no solo es en Guadalajara, sino también tiene muchísima relevancia en otras partes de nuestro país y de Estados Unidos,
¿no? Bueno, sin más ni más, saludamos con muchísimo gusto a Xochitl Areli Martín. Ella es víctima de precisamente la Iglesia del Mundo, la iglesia de este mexicano, de esta familia mexicana que rompió todos los titulares de la prensa desde hace varios años. Xochitl, ¿cómo estás? Te saludo de nuevo con mucho gusto.
Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación.
A ver, para quienes tengan o necesiten un poquito de contexto, ¿por qué no nos platicas qué es la Iglesia del Mundo?
La Iglesia, la Luz del Mundo. El nombre completo es Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo, pero en corto es la Luz del Mundo. Inicia en 1926 el fundador Eusebio Joaquín González, pero según se cambió su nombre, que Dios le llamó y le cambió su nombre a Aarón, y después que él muere, misteriosamente, después su hijo Samuel toma su trono, y después muere también su hijo Samuel, y ya después el hijo de Samuel, Nazón Joaquín, después toma el trono como apóstol, y él es quien ahorita está en la cárcel, por delincuencia organizada, conspiración, trata de personas, y también fraude, bajo investigación del IRS.
A ver, ¿qué ofrecía la Iglesia de la Luz del Mundo? ¿Por qué llegaste tú a la Iglesia de la Luz del Mundo? ¿Por qué llegaban las familias enteras? ¿Por qué padres entregaban prácticamente a sus hijos a esta?
Bueno, yo nací ahí, desde mis bisabuelas, quienes fueron, una de ellas quienes fue fundadora ahí en Mexicali, aquí en Baja California. Sí. Y así, pues soy de cuatro generaciones dentro de esta secta, y pues no tengo contexto de una vida en infancia o en juventud
sin la Iglesia
que haya sido, sí, es que no fue la luz del mundo, y aunque iba a escuelas públicas, pero no se nos daba permiso de platicar con otra gente o tener amistades con otras personas, y si era, pues era limitado, y siempre era que fueran a la iglesia, que tuvieran ellos muy claro en que no había amistad, sino que siempre nosotros éramos diferentes, y se nos educaba que...
¿Y cuál era el argumento que daban para eso? Es decir, ¿por qué no tener relación con nadie que no perteneciera a la iglesia? Digo, como niña me imagino que nunca te lo cuestionas, es tu vida, es lo que es tu realidad y punto. Pero ¿qué era el argumento que se daba a quienes por edad o por cualquier razón empezaban a cuestionarse?
Porque siempre usaban la Biblia, ¿no? A su conveniencia, y decían que tenía que ver la luz con las tinieblas. Y nosotros éramos hijos de Dios y ellos no, ellos eran hijos de perdición. Y y pues lo que ahora uno sabe, ¿no? Conforme son como son los grupos coercitivos, es que no quieren que uno tenga contacto con en conversaciones externas que son fuera de la organización. Y sí, era eso, no tener contacto con personas afuera ni relaciones con personas que no eran de la iglesia.
Xochitl, tú te has convertido en una voz esencial en el tema de la Iglesia a la Luz del Mundo por todas las denuncias, obviamente, que has hecho acerca de esta, y tú lo llamas secta, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece lo más impresionante, Xochitl, porque, y tú lo decías, yo estaba ahí desde chiquita, no te das cuenta, pero es una manipulación terrible, Xochitl. Tú estabas muy chiquita cuando empezaste también a relacionarte con Nazón Joaquín García, cuando él queda como el líder.
Sí, Nazón me lleva ya a los 16 años, pero su papá, a mí, mi tía, quien me crió como mi madre, y pues mi familia aquí en Los Ángeles, pues era muy cercana al apóstol de Dios, voy a decirlo como lo decíamos, Samuel Joaquín, y a mí me llevaron desde muy chiquita a él a bailarle lo que eran bailes sensuales. Desde muy niña.
¿Y cuál era la justificación así para eso?
Porque de nuevo utilizaban la Biblia, el Antiguo Testamento, usaban el Nuevo Testamento cuando se les convenía. Y en el Antiguo Testamento los siervos de Dios, se supone que las mujeres, las doncellas, eran las concubinas de los siervos de Dios, les servían, les bailaban, eran sus esposas, ¿no? Pero él tenía su esposa. Pero así es lo que nos decían, éramos sus concubinas, sus doncellas, y era hacerlo feliz, esa es su meta desde niña, hacerlo feliz. Cada 15 días que venía, si venía a Los Ángeles, cuando él viniera, era prepararle algo nuevo, algo diferente, para que sea una forma de teatro, canciones, bailes, lo que a él le agradara, y era para hacerlo feliz. Es lo que a mí me decía mi mamá, mis abuelos, las hermanas de la iglesia, y es lo que hacía Eva Joaquín, quien estuvo en la pidiendo fianza, y preguntan pues por qué su mamá, ¿no? La diferencia de de la mamá de Nazón Joaquín, tal vez con otros depredadores quienes sus mamás a lo mejor sabían de la de la trata que hacían sus hijos, pero tal vez no estaban, no estaban involucrados. Es la diferencia con Eva, porque a mí, mi vida personalmente, lo que ella hizo, ella tenía una red en Los Ángeles, también en San Diego y en otras partes del mundo, pero lo que yo viví es que en Los Ángeles ella tenía una red de trata, que sus hijas mismas eran quienes organizaban, y su hija particularmente, Rael Joaquín, quien era muy muy cercana a mi mamá, a mi tía, quien, bueno, la mujer que me crió,
Xochitl,
desde muy chiquita me comenzó a llevar a su
perdón,
papá.
Perdón, te tengo que interrumpir para hacer una pausa, regresamos a hablar contigo, no te vayas.
Cola Loca, instantáneo, fuerte y poderoso.
Cola Loca presentó.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando de la Iglesia de la Luz del Mundo, esta iglesia que le dio la vuelta, ahora sí que al mundo, hace algunos años, con la denuncia pública de decenas de personas en contra de su fundador, bueno, de su líder, la tercera generación de los fundadores, por abusos sexuales, por trata de personas. Está preso en este momento en los Estados Unidos por delitos de los cuales ya platicamos. Pero ¿por qué estamos platicando de esto hoy, Vivi?
Estamos platicando de esto porque justo esta semana el caso volvió a sonar en los medios de comunicación después de que una juez en Nueva York rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Eva García. ¿Quién es Eva García? Bueno, es la madre de Nazón Joaquín García, el que ahora pues se supone que es el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, como ya lo decías, Dani, detenido. La señora tiene 80 años, fue detenida hace algunos meses justo por tráfico de personas.
Sí, y lo estamos haciendo, estamos platicando del tema con Xochitl Martín. Ella es víctima de esta secta, por decirlo de alguna forma, de esta organización criminal, porque era una organización criminal. Pero a mí no me gusta decir víctima, Xochitl, no sé si coincides, me gusta decir sobreviviente, sobre todo una voz como la tuya, una de las personas más vocales alrededor de este tema, que han logrado, entre muchas otras cosas, que los culpables hasta ahora estén enfrentándose a la justicia.
Sí, muchas gracias. Sí, víctima, pues en un momento, ¿no? En mi infancia, en mi niñez, en mi juventud, y hasta que pude huir de ahí, y aunque hasta aún me siguen victimizando en sus maneras de hostigarme a mí, a mi familia, utilizan mi propia familia, que sigue dentro de la secta, en mi contra. No voy a dejar que me amedrenten ni me sigan metiendo miedo, porque en el miedo viví toda mi vida y ya no voy a vivir en miedo.
¿Cuál fue el parteaguas de tu permanencia o de tu vida en ese lugar y bajo el yugo de esa organización, insisto, criminal? ¿En qué momento dijiste, esto no está bien, esto que llevo aprendiendo y que llevo viviendo y que llevo aceptando toda mi vida es un delito y yo voy a acabar con ello?
Pues fue con la ayuda de mi esposo, porque sí fue un proceso en el que estaba ya sufriendo mucho. En el último año, ya entrando a mis 30 años, y mi esposo es quien vio los mensajes de la conversación que yo tenía con Nazón, y mi esposo pues miraba y no lo podía creer, y pasaron tantas cosas, y fue un proceso muy largo en el que se involucraron obispos, se involucró mi familia. Después de todo este proceso, no cabía duda que todo esto era algo mal, aunque yo seguía de alguna manera creyendo que él era un apóstol de Jesucristo, porque entendemos que era toda mi vida.
Claro.
por y era muy difícil no verlo así, pero se acumulaban tantas cosas en mi vida personal, y si no fuera porque mi esposo pues platicaba conmigo y me decía, es que esto no está bien, está, y ya cuando comenzábamos a platicar con los papás de las muchachas, con las personas que iban a nuestra casa, que eran hermanos, y nosotros era salir como de un infierno, era salir como de una cárcel, y después de darte cuenta y tener miedo, porque vivíamos a cruzar la calle de la iglesia, no era como que tan fácil huir de ahí. Ahí estaba toda la comunidad de mi esposo, él era en Ensenada, yo me fui a vivir a Ensenada porque nos casaron, nos forzaron en casarnos. Uh-huh. Pero me tocó un hombre bueno, en otras ocasiones no toca así, en otras ocasiones ni conoces, cuando eres incondicional, devoto, pues no te toca ni conocer con quién te vas a casar en muchas de las ocasiones, pero en mi caso sí. Y pues ahora estoy aquí pues luchando día a día para que las personas que siguen allá adentro, quienes piensan que no tienen posibilidades de salir, que sí las hay, y son personas que ocupan ayuda en lo que es cómo piso hacia afuera, y lo primero es, ojalá si escuchan, si están escuchando, primero es ayuda psicológica, eso es lo primero, tener la fuerza de poder denunciar los delitos y entender, de poder platicar y hablar todo lo que pasaron, y la denuncia, o sea, la denuncia es lo más importante, la terapia, la denuncia, y saber que hay una comunidad de personas acá afuera, quienes estuvimos ahí, y también de otras sectas, quienes nos abrazan, y saber que no están solos. Pero sí es muy complicado, es muy difícil y muy traumatizante escapar de una secta.
¿Qué significa para una persona, para una mujer, deconstruirse? Porque finalmente lo que tuviste que hacer es, o lo que has tenido que hacer, me imagino que es un proceso larguísimo, es sacarte de raíz todas tus creencias, todo lo que sabías, todo lo que creías que era la vida, todo lo que creías que estaba bien y todo lo que creías que estaba mal. Deconstruirte para después de los pedacitos que quedaron, volverte a construir, es decir, reconstruirte, pero esto en medio de un proceso judicial que requería de tu testimonio, de tu fuerza, de pelearte, como ya nos lo decías, con tu familia. ¿Qué significa hacerlo en este contexto y ver los resultados que hasta ahora la justicia ha dado?
Sí, pues en México lamentablemente no hemos denunciado ante la UIF, ante la Fiscalía, sí. En todas partes, en la FGR, hemos ido al INE, hemos denunciado por todas partes, pero en Estados Unidos lento el proceso, pero sí hay justicia, y sí, lo perdimos todo, y hasta el día de ahora, con compañeras, con compañeros que seguimos, muchos de ellos viven con sus esposas, sus esposos, y no les hablan porque están en la iglesia y ellos no están, sus hijos no hablan con sus papás, los papás que no hablan con los hijos. Se siguen quebrando familias, y cómo se puede reconstruir una persona si lo más importante es la familia, ¿no? Saber que tienes ese respaldo de una familia, porque compañeros de que son sobrevivientes de sectas y que viven esta lucha profunda contra las sectas que ellos salieron, me dicen, sí, pero cuando yo salí fueron mis papás que me ayudaron a salir. Fueron mi familia que me decía, ay, estás en una secta, salte de ahí. Pero ¿qué pasa en lugares como La Luz del Mundo, de nosotros quienes salimos? Y es nuestra propia familia la que nos hostiga, es nuestra propia familia que nos pone como los malos, que no permite que es casi imposible poder sanar, casi imposible. Y detalles tan pequeños, hasta como ropa. Ropa, nosotros teníamos que vestir de largo, teníamos que usar el pelo de cierta manera, o sea, y poder reconstruir toda una identidad cuando no tienes una base ni contexto de lo que era antes, hasta lenguaje, música. La música que antes escuchaba era solamente y precisamente cuando íbamos a presentarle algo al apóstol de Dios, y de allí, pues, si yo lo escuchaba en privado, yo sabía que estaba cometiendo un pecado, ¿no? Y por eso lo hacías en privado, no lo hacías como con esa libertad. Y ahora poder, no sabemos bailar la mayoría de los que salimos de ahí, pero ahora con esa pena, pero ya nos soltamos.
Qué cosa, lo que dices. Qué increíble.
Pero es, sí, y es más difícil cuando te quitan a tu familia.
Claro.
O sea, tengo amigos que siguen luchando por sus hijos.
Claro.
O por sacar a sus esposas de allí, o sacar a sus esposos de allí.
Claro.
Pero sí, y hablo no solo por mí, y no es que estoy hablando por la comunidad, sino porque en mis compañeros y ver las luchas que ellos tienen. Y usar este momento.
Te voy a interrumpir otra vez para irnos a la pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Xochitl Martín es una sobreviviente de la Iglesia de la Luz del Mundo de Nazón Joaquín García. Xochitl, ¿qué significaría para ti completa justicia? O sea, nos decías antes de irnos a la pausa que pues eso nunca va a poder salir de tu vida y que el dolor siempre va a estar ahí. Pero, ¿qué sería o con qué serías capaz de cerrar el capítulo en tu vida, digamos, y decir ya no se puede hacer más?
Pues para mí yo creo que la justicia sería que todas las personas, las cabezas, quienes han estado organizando y han estado encabezando esta organización, estén donde están a son. Eso incluye a su familia, eso, todos los orquestadores, los obispos, los pastores, los diáconos, quienes...
Ay, Xochitl, es importante...
Las personas...
No, estamos teniendo problemas con tu comunicación, en lo que la logramos restablecer. Es importante, es muy importante lo que dice Xochitl, porque aunque este sujeto esté en prisión, la Iglesia sigue con mucha fuerza, sigue con mucho poder, y no solo eso, sino que él, como figura y como líder, sigue teniendo muchísima fuerza y muchísimo poder. Vaya, él sigue siendo el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, el apóstol de Dios, el apóstol al que la gente le entrega su vida entera. Tan es así que en la celebración que hace la Iglesia de la Luz del Mundo todos los años, que es la Santa Cena, si no mal recuerdo el nombre que lleva, y es a mediados de agosto, él ha enviado en estos años mensajes de voz que transmiten en la iglesia a reventar en este lugar en Jalisco, y la gente vuelve a llorar, vuelve a gritar, vuelve a clamar justicia. Por eso es bien importante lo que decías cuando empezamos a tener problemas con tu comunicación, Xochitl.
Sí, lamentablemente miles de familias han sido quebradas, y yo creo que parte de esa justicia es que estas familias estén reunidas, y pero no sé, lamentablemente no va a ser así en muchos casos, porque aún él estando en la cárcel, él sigue organizando todo, él sigue siendo la cabeza, y ellos siguen negando, no tienen remordimiento de nada. Su mamá, él, su familia, ellos no saben lo que es tomar responsabilidad de nada, y mientras que ellos sigan siendo así, nunca vamos a recibir un perdón, nunca, eso nunca lo vamos a tener, un perdón, y que ellos dejen de funcionar, porque es una mafia, no es una iglesia, y que dejen de usar el nombre de Dios y que dejen de usar la fe de la gente para robarles. Esa sería la justicia, ¿no? Y lamentablemente creo que eso nunca va a pasar.
Oye,
así que
¿Cómo se vivía ahí adentro? Ya nos dijiste cómo era, digamos, el trato hacia él que se le tenía que dar, sobre todo de las familias que tenían más cercanía, como la tuya, lamentablemente, en fin. ¿Y qué es esto de este ejército, de este campo de adiestramiento que había en el que personas eran entrenadas para proteger a la iglesia y para proteger, por supuesto, y más que nada a los líderes? ¿Cómo era la vida, o cómo es, porque sigue siendo, la vida en ese, pues, pequeño mundo, en esa secta, sí, pero envuelta en un mundito?
Sí, es un mundito, claro, es como una comunidad,
todo, ajá, exacto. Pero...
Sí, es que lo que pasa es que hay diferentes grupos dentro de lo que son los incondicionales, son los grupos que están para servirle al apóstol de Dios, ¿no? Personalmente, entonces, yo hasta que no platiqué con otros sobrevivientes, con otros sobrevivientes quienes estuvieron dentro de ese grupo particular de protección al apóstol, nos contaban lo que ellos vivían desde chiquitos, que tenían que pelearse el uno con el otro, golpearse, si era necesario apuñalarse, porque estaban en entrenamiento, porque si llegara algo pasar con el siervo de Dios o algún miembro de su familia, ellos tenían que hasta dar la vida. Entonces, ese tipo de como lo que pasó con los 38 que detuvieron allá en Michoacán, eran hermanos quienes, muchos de ellos desde su juventud, desde su infancia, se les dijo, mira, tú vas a estar aquí para proteger al siervo de Dios, que les va a entrenar cómo utilizar armas, sin miedo, porque el apóstol de Dios, si él llegara a necesitar de ti, tú das tu vida por el apóstol de Dios y por su familia, por sus hijos, sus nietos, su madre, por quien sea, que es parte del apóstol de Dios. Entonces, ese es un grupo. Hay grupos también que de niños, ¿no?, quienes se llevaban para el placer del apóstol. Entonces, este tipo de grupos como clandestinos, ¿no?, de sectitas dentro de la secta, a nosotros nos mantenían separados, o sea, no sabíamos de nuestras existencias. Conocemos familias ahora quienes dentro de una sola familia habían grupos en el que alguna de las hijas estaba en el grupo de explotación sexual infantil, y otro de los jovencitos varones estaban en el grupo clandestino de protección, y los papás ni sabían, porque los papás estaban protegiendo de otras maneras al apóstol, uh-huh. Porque así hacen, es la luz del mundo es especialista en dividir familias. Entonces, cuando vives ahí, tú vives para trabajar para él. O sea, vas a la oración, vas de 3 a 4 veces, dependiendo si vas a las 5 a las 6 de la mañana, vas a las 9 a las 10, de las 11 a las 12 para la oración especial para el apóstol, y de 6 a 7:30, 8, dependiendo de donde vivas. Y por ejemplo, ahora que fue lo de su corte, te tienen ahí 24 horas al día haciendo oración. No importa si eres niño, si eres joven, si tienes que ir a la escuela el próximo día, si tienes trabajo, tienes que estar ahí 24 horas al día. Y después de ir a la oración, hay grupos de trabajo, hay grupos de consagración, porque tienes que ir a la obra, y aquí es reproducir, extraer a más gente. Y sí, pues trabajar para comprar más propiedades, para comprar, trabajar sus ranchos, trabajar sus propiedades, limpiar, de todo, pero como hormiguitas, pues, haz de cuenta que éramos como hormiguitas.
Xochitl, pues es un caso del que uno puede hablar. Sí. Hay diferentes documentales en diferentes plataformas que retratan, en varios de ellos aparece tu testimonio, en los que se relata y se narra perfectamente el desarrollo de esta secta del terror, de esta secta del horror, y más horror y más terror saber que sigue funcionando en diferentes partes del país. En casi todas las ciudades hay una iglesia de la Luz del Mundo, y ahí en completa impunidad, ¿no?
No, y a ver,
sí, eso es lo más frustrante.
Y a ver, yo sí lo voy a decir, como son las cosas. Nazón Joaquín García fue condenado a 16 años de prisión, Xochitl. ¿Te parece que es suficiente?
No, él y cualquier depredador sexual infantil debería de estar en la cárcel, claro, para toda la vida. y no, no, para mí, yo no creo que una persona tan peligrosa, es más, ni siquiera debe de tener vida dentro de una cárcel, porque es una persona que nunca va a cambiar. Claro. Es una persona que si llega a salir va a seguir haciendo lo mismo, y más con una persona que tiene esa capacidad de poder ilimitado, porque recordemos que la Luz del Mundo es una secta política, claro, religiosa. Uf. Es una secta política, tiene mucho poder dentro del gobierno, y teniendo tanto poder ilimitado, es ahí está el peligro, que tienen el acceso a niños, a mujeres ilimitadamente, pueden ilimitadamente tener dinero, y así pagan sus abogados, así uh-huh. están pagando los abogados a través de las espaldas de la misma iglesia, cometiendo los mismos crímenes a la gente con lo que están haciendo, para que paguen por sus delitos que cometieron uh-huh. con los hijos uh-huh. de estas mismas personas quienes están trabajando para él. Entonces 16 años es un, perdón, discúlpame, pero es una bofetada a todas nosotras, a todos nosotros quienes hemos estado poniendo nuestras vidas en riesgo día a día, que hemos perdido todo. Sí. Que lo hemos perdido literalmente, todo lo hemos perdido. Y no, 16 años no es... Y mira, ahí está diciendo que también es inocente, ahora en una corte federal está diciendo que él es inocente porque no han ellos, no son sinceros en pedir perdón, no son sinceros en decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, esto está mal, esto es un delito lo que estamos haciendo. No, ellos siguen negando, y ahí está el peligro. Por eso 16 años nunca fue lo suficiente, y el fiscal de acá lo sabía, los fiscales de acá lo sabían en California. Pero bueno, pues lo bueno es que ya está en manos de una corte federal, y ahí es como que la última parada, pero ya tienen las agencias que tienen que tener el caso, también el IRS de acá, que es que la Luz del Mundo ha robado muchísimo, y a los ciudadanos mismos, no solo en Estados Unidos, sino también en México y en muchas sí, partes del mundo, claro, de no pagar taxes, de robarle a la gente, de mentirle a la gente, decirles que va a ir el dinero a una parte donde no va a ir a ese, donde no va a ese lugar, va a los lujos del apóstol y de su familia, a los ministros, a los obispos, a los pastores, uh-huh. quienes son los uh-huh. organizadores y los quienes mueven todo este negocio.
Xóchitl,
y todos deben estar ahí en la cárcel.
Ahí es donde deben estar, correcto. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por invitarme.
Muy buenos días. Por cierto, y antes de irnos a la pausa, hay otra secta de la que se ha hablado muchísimo, Lev Tahor, le llaman los talibanes judíos. Uh-huh. Y estaba leyendo que hace una semana, Colombia se convirtió en el séptimo país que ha intentado parar esta agrupación, que también tiene señalamientos de abuso sexual y de trata. Uno de ellos, por supuesto, México, en Chiapas, fue noticia hace algunos años también. Nos vamos a una pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
10 de la mañana con 46 minutos. El tema del día fue la Iglesia de la Luz del Mundo. Y el chismecito es sobre las incorporaciones más recientes del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a sus páginas. Que no sé si sea lo correcto decir sus páginas ya. A sus páginas digitales.
Sí, como a su diccionario. Sí.
Pues sí. A ver. ¿Quién empieza? Vas.
Va, voy yo. Millennial. Todo el mundo sabe...
Yo soy una millennial.
Yo también soy millennial. Es la persona nacida en el periodo aproximado de las últimas dos décadas del siglo XX.
O sea, los 80 y los 90.
Ajá, los 80 y los 90. O sea, tú y yo, ¿no? Uh-huh. Somos millennials. Sí. Ok, esa es una de las palabras que fue agregada al diccionario de la RAE.
Y también no solo es para describir a una persona, sino también a lo perteneciente uh-huh. a esas generaciones, ¿no? A la mentalidad millennial. En México, esto está buenísimo. No, vamos a dejarlas de México para luego. loguearse, que es acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.
Ese me gusta. A ver, otra que se me hizo muy buena es turismofobia, ¿ok? Que es cuando tienes miedo al turismo masificado a causa de su impacto negativo en el medio ambiente.
Oye, es que hay muchos lugares que el turismo es los que los mantenía vivos y el turismo es lo que los está matando. Hay decenas de artículos sobre esto en Venecia, por ejemplo.
Sí, imagínate Venecia, ¿no?
Es interesantísimo lo que está pasando, porque Venecia, que vivía del y para el turismo, ahora está siendo consumida por el turismo, acabada por... Están asesinando a Venecia, a los turistas.
Fíjate que yo hace mucho que no voy a Venecia, pero dicen que es impresionante el cambio de 10 años para acá, ¿no? Turismofobia.
Bueno, volviendo a los temas digitales, yo más digital que tú, increíble, pero bueno. Streaming. En informática y telecomunicaciones, transferencia continua de datos a través de Internet que permite a un usuario acceder a transmisiones audiovisuales en directo o diferido sin necesidad de descargar previamente el contenido en el dispositivo. Ya todos sabemos lo que es streaming. Y además se usa como verbo, ¿no? No por la Real Academia, pero streamear.
Sí, claro. Oye, ¿qué me dices de hashtag? Que también es una de las palabras que agregaron
etiqueta,
este año.
Etiqueta. Que ya ni se usan, ¿no?
Hashtag. Por lo que dicen. Pues no, es que ya hay otras palabras.
Ya ni sirven para su función, que era como englobar en las redes sociales un mismo tema. GIF es un formato estándar para almacenar imágenes animadas, que es muy usado en Internet, y también una secuencia breve de imágenes animadas en formato GIF, que se repiten en bucle y se difunden principalmente a través de Internet. Todos hemos mandado un GIF, eso es así lo describe la Real Academia de la Lengua Española.
Oye, esta palabra me dio, bueno, risa. Es que todo el mundo sabe que es directo, ¿no? Pero pues es, o sea, ahora lo definen como el modo de emisión radiofónica, televisiva o en línea que se transmite a la vez que se realiza. En directo, ¿no?
Sí, es que en España un live se dice directo.
Claro.
O, por ejemplo, un reportero, si tú le pides a un reportero freelance que te haga un enlace en vivo, como lo decimos nosotros, para ellos es directo. ¿Hago un directo? Entonces, a eso se refiere esta nueva, este nuevo significado de la palabra directo en la RAE. Pero también hay otros. Engelamiento, por ejemplo, es una formación de una capa de hielo sobre objetos sólidos como consecuencia del impacto de las gotas de agua a una temperatura por debajo de 0 grados. Engelamiento.
Oye, esta me encantó. Marcianada.
Una cosa rara.
Pues sí. O sea, como un dicho o un hecho raro, ¿no?
Una cosa extraña.
Así como marcianada.
Se fue una marcianada. Crudivorismo es un régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de productos crudos y sin procesar. Y en México específicamente, morro o morra y chamaco.
Me encantan. Morra, yo sí uso mucho, creo que morra. ¿Y sabes por qué? Porque en la universidad yo tenía muchas amigas del norte y era como algo que usaban muchísimo.
Morro.
Que, ay, ese morro.
Morro.
Ay,
morra.
Ese morra, ¿no?
O chamaco.
Chamaco siento que es más como de aquí, ¿no? De los chilangos.
Está ya, pues, aceptado por la RAE. Morro, morra y chamaco.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Viaje en el tiempo de la mano de nuestro querido Alex García. Hola, Alex.
Hola, Alex.
¿Qué onda, Dani? Hola, Vivi. Saludos a toda nuestra audiencia. Hace 58 años se vivió en la Ciudad de México un acontecimiento histórico. La capital del país se cubrió de blanco por una intensa nevada. Pero, ¿qué sucedió en el mundo en aquel año? Pues bienvenidos a bordo al viaje en el tiempo al año 1967. Este año, el revolucionario Ernesto Che Guevara fue capturado y ejecutado en Bolivia mientras organizaba una guerrilla. En México inicia la construcción del sistema de transporte colectivo Metro. En la tecnología, nace el primer invento de almacenamiento de una computadora, un disco flexible de 8 pulgadas, mejor conocido como el ya desaparecido disquete. En los deportes, en enero de este año se juega el NFL World Championship Game, mejor conocido como el Super Bowl. Ganador, los Green Bay Packers. Buscando. En el cine, Walt Disney lanza uno de los musicales animados más queridos hasta la fecha, El Libro de la Selva.
Y olvídate de la preocupación.
Y en la música, nace una canción de una banda llamada The Doors con el título Light My Fire, sencillo que lanzó al estrellato a Jim Morrison. You know that it would be untrue. Todo esto sucedía en 1967. Yo soy Alex García, nos escuchamos la próxima semana. Chicas, regreso con ustedes.
Gracias, querido Alex. ¡Felices fiestas!
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi? Dani, hoy 17 de diciembre, pero de 1989 pasó algo muy bueno. A ver, en Estados Unidos, la cadena de televisión Fox emitió el primer capítulo de la serie animada Los Simpson.
¿Hace cuánto?
1989.
¿Hoy? Un día como hoy, wow.
Un día como hoy, son 36 años. ¿Te acuerdas cuando dije, híjole, es que no lo supero, pero hace algunos programas no, sí, me fallaron las matemáticas, gacho. Oigan, Los Simpson, híjole, es que creo que es de esas como dice, series.
Hace 16 años, en 1987.
No, era 89, por 89. Eso ahora. Y luego tú me dijiste, no, ¿cómo que 16 años? Y luego, no, 26, no, bueno, 36. Bueno, la serie de Los Simpson a mí me parece súper, súper curioso. Y justo estaba investigando porque estaba diciendo, a ver, ¿cuáles son las predicciones que han tenido los Simpson, ¿no? Que es lo que más le llama la atención a la gente. Bueno, en el episodio de Bart al futuro, que se estrenó en el 2000, Lisa se convirtió en presidenta tras una desastrosa administración, ¿saben de quién? De Donald Trump. Y, bueno, eso obviamente pasó en el 2000. Imagínate, o sea, pues, un poco como prediciendo su presencia años después. También en un episodio de 1997, la familia Simpson viajó a Nueva York y se vio envuelta en un atentado terrorista. Entonces digamos que también esto de las Torres Gemelas. Y un episodio en 1993, Springfield es afectada por la gripe de Osaka, que dicen que era como el coronavirus, ¿no? O sea, también, a ver,
okay.
O sea, prediciendo el coronavirus.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, metro, para quienes estén en la Ciudad de México, cuidado. Para los usuarios del metro en particular, es importante que tomen en consideración que el día de hoy la estación Zócalo Tenochtitlán amaneció cerrada y tendremos que esperar hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso en este punto. Para ir al centro histórico pueden utilizar como alternativas las estaciones Allende de la línea 2, Bellas Artes de la línea 2 y 8, San Juan de Letrán de la línea 8 e Isabela Católica línea 1. Tomen previsiones y manténganse informado a través de los canales oficiales.
Apatzingán y Coahuayana, seguimos hablando de la violencia en Michoacán, y es que en Apatzingán detuvieron a tres personas que, bueno, las identifican como los extorsionadores a los limoneros. Esto lo confirmó en la mañana el secretario de Seguridad. Y también ya hay avances de la explosión de esta camioneta en Coahuayana. Al parecer detonaron el explosivo desde lejos.
Sí, ayer ya no nos dio tiempo de hablar de las noticias y las tendencias, pero lo era desde entonces Alex Tonatiu. Él era el director general de investigación aduanera, fue removido, la presidenta lo informó ayer, y esto ha desatado una cantidad de trascendidos impresionantes. Muchas columnas el día de hoy tratan sobre esto y sobre el poder que cobra Omar García Harfuch ahora en las aduanas. A Tonatiuh le habían quitado la visa hace algunas semanas.
Así es, y también es tendencia de Ernestina Asencio. Después de 18 años, en la muerte de Ernestina Asencio Rosario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues declaró al Estado mexicano como el responsable de su muerte y de su tortura.
Atención con Trump y Venezuela. Hoy el presidente de los Estados Unidos va a dar un mensaje. Sin embargo, dijo que Venezuela estaba completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de América del Sur. Y un tema con los petroleros interesante. Va a dar noticia. Nos vamos con esto. Gracias por habernos acompañado, Vivi.
Gracias, buen día.
Nos oímos y nos vemos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.